Salmos capítulo 17. Salmos 17. Bueno, la vida de David estaba llena de batallas, conflictos. Como joven, batallaba con un oso y hasta con un león para proteger a sus ovejas. Más tarde estaba dispuesto a arriesgar todo delante de Goliat, cuando la mayoría de los hombres se quedaban en un pavor. Antes de tomar la posición de rey, tenía que huir de Saúl por mucho tiempo, y se cree que esto fue el tiempo del Salmo que vamos a estudiar hoy. Pero no era el fin, sino que más tarde tenía que huir de su propio hijo, Absalón, por un motín. Su hijo estaba dispuesto a matar a su propio padre. Pero David siempre tenía la capacidad de sobrevivir y de triunfar, sea lo que sea el peligro. Y en el Salmo de hoy aprenderemos un poco del secreto de los triunfos constantes. Versículo 1, David orando, dice que ese Salmo es oración de David. Oye, Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Antes que nada, David no confiaba en su propio poder, sino que siempre acudía a Dios, sabiendo que sus enemigos eran muy formidables para él. Como todo cristiano exitoso, su poder vino de la oración. Y como un hombre del gobierno de influencia grande que honraba la palabra, siempre fue percibido como una amenaza a los malvados. Y los hombres así tienen sus enemigos. Otra vez uno. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Sabía que era absurdo traer un asunto a Dios que no era justo. O venir orando solamente como rutina, como que a veces los niños saben que tienen que orar a cierto tiempo y lo hacen por rutina. Empezó afirmando que su petición fue justa. Fue acusado de buscar la vida de Saúl, de motín en contra del gobierno, pero todo esto era mentira, calumnia. Y en este caso David vino con la conciencia limpia, tranquila. Versículo 2. De tu presencia procede mi vindicación. Ve en tus ojos la rectitud. Sabía que solo sería para él solito imposible comprobar su inocencia, de convencer a todos que era honesto. Pero con el poder del que controla cada asunto por la providencia, sería posible hacer uno o hasta varias demostraciones de su lealtad a Saúl. Para la vindicación de su causa se necesitaba algo espectacular, algo que pudo comprobar su causa delante de todos. Pero no se trató de organizar todo solito. Sabía que personalmente era incapaz. Y podemos ver la manera en que Dios a veces contestaba la oración. Vamos a 1 Samuel 24:1. 1 Samuel 24:1. Tenemos que recordar que había gente entre Saúl que dijeron, pues David quiere matarte, quiere tomar control de todo el país. Y David no pudo simplemente ir a él y tratar de convencerlo, porque Saúl estaba medio endemoniado. Dice en 1 Samuel 24:1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, se le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engade. Entonces había una temporada que Saúl pasaba cazando a David como un animal. Dice, tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Es decir, que quería dormir un poco. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. David estaba en la misma cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, gracias, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, ¡mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mire que David procura tu mal? Entonces había una calumnia que todo el mundo sabía. David está buscando matar a Saúl. 10. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, pero mi mano no será contra ti. Entonces, esto fue una oportunidad estupenda para comprobar delante de todos que no quiso atacar a Saúl. Y todo esto vino como contestación de la oración de David a Dios. Nadie pudiera organizar esto. Dios contestó la oración de David con circunstancias especiales que ningún hombre pudo organizar jamás. Regresando a nuestro Salmo en versículo 3, dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. David no dijo que era siempre libre de pecado, pero en cuanto a esa acusación de un golpe militar, sí era inocente, tan inocente que pedía justicia en su oración, confiando en que Dios estaba a su lado, que su caso era justo y que no estaba escondiendo ninguna iniquidad secreta. Otra vez, versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nadie inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Hasta dijo que luchaba con diligencia en contra del pecado. Estaba determinado a no pecar con su boca, sabiendo que los pecados de los labios eran los más comunes. Si alguien quiere leer Santiago 3:2. Gracias. David sabía que con Dios la santidad es sumamente importante y confirmaba que era una gran prioridad para él también. Entonces estamos estudiando los triunfos de David. ¿Por qué era tan triunfante? Y estos son algunos de las razones. Versículo 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. David era humilde, sabía que su capacidad de vivir una vida recta no estaba en él mismo, sino que David fue guiado por la pura palabra de Dios. Que David meditaba en la ley, en la historia del pueblo, recibió de esa manera recursos divinos, el poder del Espíritu. Si alguien quiere leer Salmo 119, 9 a 11. 3 versículos en Salmo 119. Amén, gracias a Yeshua. Eso es otra evidencia en los Salmos, cómo David llevaba esa actitud de triunfo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya podemos ver cómo David vivía triunfando. Confiaba en la oración, no en su propia capacidad. Después empleaba los medios de la gracia, llenando su espíritu con la palabra como su guía. Quería vivir en la santidad y estaba dispuesto a invertir el tiempo necesario en los medios. Ahora, continuando en versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Otra vez, no estaba confiando en sí mismo. Tenía una dependencia completa de Dios, día tras día. Sabía que su carne estaba susceptible a la caída, como cualquier hombre. Pero con la ayuda diaria pudo triunfar. Cristo nos dijo algo semejante en el Padre Nuestro, en el Nuevo Testamento, si alguien quiere leer Mateo 6:13. Amén, gracias, Gerardo. Entonces, aquí también, en vez de presumir que somos muy fuertes, sabemos que estamos sujetados a caídas, entonces, oramos y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Estamos diariamente pidiendo estos recursos. David no confiaba en sí mismo, sabía que como cualquier hombre, era de carne y hueso, caído en Adán, con el corazón engañoso, pero constante en la oración, el triunfo era posible. 6. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. David venía con fe. Ya tenía mucha experiencia con Dios. No era una fe ciega. David confiaba en las promesas y en su propia experiencia con Dios en el pasado. Recordando ese episodio con Goliat, en 1 Samuel 17:32, voy a leer un poquito. Todo el mundo tenía miedo de Goliat, pero David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Entonces estaba reflexionando en su pasado. Sus triunfos del pasado le dio energía y ánimo, confianza, esperanza. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. No confiaba en su propio poder, no confiaba en sus propias fuerzas. Su confianza estaba en Dios, confiando en las promesas, recordando las victorias del pasado, confiando en la fidelidad de su Dios. David andaba de victoria a victoria, de un triunfo a otro triunfo en las batallas de su vida. Versículo 7. Muestra tus maravillas, misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Otro aspecto es que David buscaba maneras en que Dios pudo glorificar a sí mismo, contestando su petición. Era una oportunidad para Dios mostrar su misericordia. Como Moisés, David sabía cómo meter el tema de la gloria de Dios en sus oraciones. Eso es importante. Un ejemplo de Moisés, en Deuteronomio 9:25, Dios estaba listo ya a destruir su pueblo. Dios estaba harto, pero Moisés, orando en intercesión, dice: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuvo postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyes a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Esto está hablando de la gloria de Dios. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, Jacob. O está hablando de la gloria del pacto. Y no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para meterlos en el desierto. Entonces Moisés dijo: tú no puedes dejarnos aquí en el desierto, tu gloria está en juego. ¿Y qué de tu gloria? Y eso era una manera de orar. Moisés era otro hombre triunfante en las batallas, porque Moisés oraba no solamente hablando de las necesidades del pueblo, sino incluía la importancia de la gloria de Dios en su petición. Versículo 8 y 9. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me opriman, de mis enemigos que buscan mi vida. Hay muchas historias que han dicho por muchos siglos de los que trabajan en los ranchos, la granja, no sé si sea la verdad, pero hablan de una gallina cuando viene un fuego y todos los polluelos se ponen debajo de sus alas y viene el fuego y mata a la madre y los niños se quedan vivos. Y hablan de esto, que es un ejemplo de Dios sacrificando a sí mismo por nuestros pecados. Pero conforme a la promesa del pacto, nosotros somos muy queridos. Por eso Él dice: guárdame como la hija de su ojo. Somos un tesoro especial para Dios. Y David mencionó esto, mostrando que entendía los términos del pacto, lo que Dios ha revelado, que era algo real el pacto, algo importante. Muchos hermanos son débiles porque solamente piensan en sus problemas urgentes. No han tenido el hábito de la oración, no han llenado sus corazones con la palabra, no han desarrollado una historia de experiencias con Dios, casi no piensan en la gloria de Dios. Esto es algo que ni va a entrar en sus mentes. Y por supuesto, para ellos el pacto es simplemente un gran misterio. Pero si tu hermana, si tu hermano quieres vivir triunfando en las batallas, te puedes aprender mucho de la vida de David, revelado en los Salmos. Ahora, en esta última parte, David va a hablar más de sus enemigos. Porque cualquier que camina con Dios en serio tendrá enemigos. Puede ser que sean enemigos humanos, pero siempre habrá enemigos espirituales. Y los que son formidables, fructíferos en la fe, que tienen influencia, van a tener enemigos humanos en el mundo. Otra vez, 9 y 10. De la vista de los malos que me opriman, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con grosura, con su boca hablan arrogantemente. Muchas veces los que nos atacan son prósperos económicamente. Esto es lo que quiere decir cuando hablan de los hombres envueltos en su grosura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando había mucha escasez de comida en todas partes, todos los gordos eran ricos. Flaquitos de los demás. Hablan como arrogantes porque según los del mundo son exitosos. No buscan a Dios, no confían en Dios, creen que ellos mismos pueden prosperar por su propia inteligencia, insisten en que los que confían en Dios son débiles, que con tus propias fuerzas te puedes avanzar en este mundo y no puedes buscar la ayuda de nadie. 11. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Estos frecuentemente buscan la manera de acabar con los cristianos y con nuestra influencia en el mundo. En el fondo saben que nuestra fe es la verdad, pero buscan maneras de negarla y de detener la verdad con su injusticia, como dicen Romanos 1. Nuestra presencia, nuestra influencia en el mundo es para ellos una gran irritación. Y cuando pueden, buscan maneras de acabar con la fe cristiana. 12. Son como león que desea ser presa, como leoncillo que está en su escondite. Son feroces en su odio, rapaces en su furia, pero no pueden hacer más de lo que Dios ha permitido. Por eso, David quería vivir cerca de Dios, confiando en sus promesas. Vivía en la oración, en la meditación, porque sabía que era peligroso. Porque sabía que el peligro estaba en todos lados para él. 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Ahora, lentamente preparándose en la oración, David era más directo, rogando a Dios con ánimo, con entusiasmo, que sus enemigos sean frustrados en sus ataques. Y David lo dijo como una persona desesperada, sabiendo que su vida, su futuro estaba en peligro. Bueno, hermanos, si a ti te parece una forma extraña de orar, puede ser porque somos muy consentidos aquí en los Estados Unidos. Pero es posible que tenemos hermanos ahorita en Egipto o en Siria, en estos momentos, que están orando así. Porque sus vidas están en peligro delante de los enemigos de nuestra fe. Versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro y póstrales. Libre mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mudanos cuya porción la tierra tiene en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Los incrédulos pueden estar llenos de tesoros de este mundo. Dice que estos son tesoros de Dios. ¿Por qué los tiene? Job comentaba sobre esto, y David en otras partes también. Está mencionado para que sepamos que esto pasa. Como el rico que no dio nada a Lázaro en el libro de Lucas. El rico tenía todo, Lázaro afuera, casi muriendo de hambre. Todo lo bueno estos tienen en esta vida, en este mundo. Y a veces es mucho. Ellos piensan, o no piensan en la vida venidera, en la vida eterna. Esta ni entra en su mente. Para ellos, este mundo es todo. Reconocemos que estas personas existan, que Dios tiene sus razones por permitir su prosperidad y sus ataques en nuestra contra. Pero si queremos vivir triunfando en las batallas, hay manera. Y David aquí nos está enseñando. Último verso, versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David no era siempre rico. Tenía que huir muchas veces. Tenía que vivir en cuevas, en montañas. Pero dijo, yo estaré satisfecho. Otros ricos tienen todo. Comodidad, tenía que aceptarlo, como Job viendo que perdió todo, aunque otros malvados tenían mucho. Y dice aquí que David entendía de la resurrección. Dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Habían pedazos de información sobre la resurrección aún en el Testamento Antiguo. Ya hablamos de Abraham, que sabía que Isaac tenía que de alguna forma resucitar. Y David sabía que esta vida no es todo. Y que después de derramar su corazón en oración, pudo seguir adelante en frente de toda forma de oposición. Sabía que con Dios pudo vivir triunfando en las batallas. Aplicación. Hermanos, nosotros vivimos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. Mucha de la noticia hoy, día tras día, habla de la posibilidad de otra guerra. Y esa vez puede ser la guerra más peligrosa de este siglo. Hay muchos poderosos involucrados. Parece una pesadilla. Lo triste es que nuestro país no ha sido sincero con Dios. Que los Estados Unidos ya no han seguido los preceptos de la Santa Palabra, como antes. Y es peligroso presumir que podemos triunfar en todas las batallas, cuando realmente no estamos fielmente siguiendo al Dios verdadero. Si alguien quiere leer Amós 3:3. Amén. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? ¿Podemos creer que Dios estará con nosotros cuando gran parte del país tiene su guerra más feroz en contra de las Santas Escrituras? Después del 9-11 que vamos a celebrar en la semana que viene, todo el país estaba cantando himnos, hablando de Dios, Dios bendiga a América y todo, y regresaron a toda la porquería de antes. ¿Podemos creer que Dios estará con nosotros cuando gran parte del país tiene su guerra en contra de los preceptos de Dios? Ahora no es el tiempo de presunción, sino de humillación y de arrepentimiento como nación. David triunfaba en las batallas porque David era sincero, atento a la palabra, sujetado al precepto. Antes en la historia de este país éramos más o menos fieles a la palabra, pero ahora no. Entrando en una guerra arrogantemente pudiera ser un desastre. Lo que el país más necesita es renovarse espiritualmente en la fe y en el arrepentimiento. De otra manera, el futuro puede ser muy espantoso. En esta mañana salió una amenaza más de parte del país de Irán, de que si nuestro país decide atacar a Siria como quiere, ellos van a lanzar una serie de terrorismos, incluyendo la promesa de que una de las hijas del presidente Obama será secuestrada, violada y asesinada. Ese es el mundo feo en que estamos viviendo. Y no podemos esperar los triunfos de David hasta que practiquemos de nuevo como país la fidelidad de David. Hasta que estemos sinceros, fervientes en oración, dedicados a la palabra como la autoridad infalible de nuestras vidas. Como era tomada antes en este país, y que estemos buscando siempre la gloria de Dios revelado en la Biblia. Es tiempo de orar en serio para nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos y de nuestros hermanos que en estos momentos están viviendo en otras partes del mundo donde realmente están sufriendo peligros. Vamos a orar.